Padre, gracias por tu palabra. Así sea. Aprendimos sobre 7 piezas de la armadura del Hijo de Dios. Ahí está el soldadito, ¿no? Ahí ve el soldadito. Ahí está. 7 piezas vimos. Regalos en piezas que Dios nos da para defendernos contra el enemigo. ¿Cómo 7? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, ay, ¿dónde está la otra? 6. La lanza, al final, dice la oración, orar en el Espíritu, que fue lo que predicamos el domingo. Es la 7. Entonces, ahí están todas y podemos decirlas. La primerita que menciona Efesios 6, porque es Efesios 6, 10 en adelante, la primerita es la verdad, que es el cincho que sostiene la armadura. La segunda fue la justicia, la coraza, el chaleco antibalas contra el enemigo. La tercera fue el calzado. Sabemos de memoria, ¿verdad? El calzado que nos ajusta bien para llevar la paz a las demás personas y traer personas a los pies de Cristo, y también nos ayuda para vivir en paz. Esa misma paz que nosotros vivimos, llevamos a otra persona, porque no podemos llevar algo que no podemos dar algo que no tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso es el calzado. 4, la fe, que es el escudo. Creer en Jesús. Creer de las 3 maneras. La creencia, donde está fundamentada, que es la Biblia, todo lo que creemos. 2, los dones, que es el regalo sobrenatural para orar por enfermos. La fe la aplicamos ahí, hacer milagros. La fe salvadora, que es como llegó la salvación a nosotros. Ok, la siguiente. ¿Cuántas llevamos? Fe, justicia, calzado y la que acabamos de decir, escudo. Ok, la 5 es el yelmo, casco, que protege la cabeza, que se llama salvación. ¿Sí? Y luego está la espada. La palabra, la Biblia, las prédicas, todo lo que nos alimenta a nosotros. Y la última, la oración. Pero no, estamos hablando de la oración completa. Cuando tú oras físicamente, cuando oras con el alma, con las emociones, pero sobre todo, cuando oras en espíritu, que hasta dormido. Dice cuando cerramos la prédica el viernes pasado, que cuando nosotros terminamos de cuando ya se nos acaban las palabras y todo, dice que viene el Espíritu Santo, ok, ahora me toca a mí, voy a orar por ti. Con tu boca yo voy a decir qué es lo que vas a decir. Eso es orar en el Espíritu. Sucede increíblemente. Revisa esa prédica, ahí está. Ok, y hoy vamos a la prédica número 10, aunque fueron 7 acá, hicimos 2 prédicas de introducción, que se llama Los Regalos contra el Pecado. Me acuerdo yo, dos primeras. Ahí están en podcast, están en YouTube también. En YouTube puede buscarlas. Y esta última se llama, y ahora totalmente, La Armadura Completa contra el Pecado. Hablamos de que la oración es la gasolina que empodera toda la armadura. La oración en espíritu es como la gasolina, decíamos el viernes. Y la palabra, esas 2 armas mortales de nosotros. Si nosotros queremos tener unción, pero súper poderosa, tenemos que ser diestros con la palabra y la oración. Esas 2 son impresionantes, son armas que si nosotros le dedicáramos tiempo, Eliseo se quería chiquito la parte de los milagros que anduvieras haciendo ahí por todos lados. Ya saben quién es Eliseo, ¿no? Todo lo que hizo Eliseo, la doble porción que recibió de, cuando siguió a Elías, ¿se acuerdan que Elías fue tomado? Acá, impresionante. Bueno, ok, Efesios 6:10 dice que necesitamos estar fuertes. en el gran poder de Jesucristo. Dice en el 10. Ahora, Jesucristo es el cargador del poder, hermanos. La única manera de accesar el poder en tu vida y en la iglesia es Jesucristo. Dice Jesucristo en su palabra que cuando Él entra en tu corazón, fíjese lo que dice, dice que comienza a brotar ríos de agua viva de Él y de nosotros también, el Espíritu Santo. Dice, así cuando, o sea, Él es la fuente del poder, es el secreto para accesar a todo. ¿Vale? Seguir a Jesús es el secreto. Entonces ahí Díaz dice eso. Asegurémonos entonces, hermano, que la armadura sea la correcta hoy. Hay disfraces por ahí de lobos, ¿no? Algunos lobos parecen más ovejas que las mismas ovejas, porque por andarnos portando un poquito mal nosotros, a veces no parecemos más lobitos que ovejas. Y viene una oveja por ahí, ¿cómo se llama? Humanista, una oveja, ¿cómo se llama? Moralista, y se ve más oveja que nosotros a veces. Pero tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que asegurarnos que tengamos la vestidura correcta. Yo diría, para vestirnos de la armadura de Dios, hay que quitarnos la armadura del yo. ¿Sí me entendieron la idea? Lo digo otra vez. Para vestirnos de esa armadura, la armadura de Dios, hay que quitarnos la armadura del yo. El problema es que los enemigos nos visten a nosotros con la armadura del yo. La naturaleza de pecador, de repente, cuando sentimos, nos desvistió, nos dejó desnudo. Y de repente tenemos la armadura, la vestidura del yo, del ego, de nosotros. Entonces hay que estar atentos. Por eso la oración y la palabra, para mantener bien fija la armadura. Bueno, ahí vamos. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios, hombre, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pónganse la armadura. 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra gobernadores, huestes, gobernadores de las tinieblas, contra Satán, contra un mundo espiritual más real que el material, más, solo que no lo vemos, pero eso está, pero en ebullición, anda con estrategias atrás de cada uno de nosotros para frenarnos, para ponernos en contienda, para que nos peleemos con la esposa, para que veamos mal al hermano, para la hermana, para que discutamos, para que digamos una mala palabra, para que seamos infieles. Ahí anda con un montón de estrategia específica contra cada uno de nosotros. Pónganse toda la armadura de Dios entonces. Ahora Efesios 13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas, no solo una pieza, todas las piezas de la armadura de Dios, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, solo así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes en Cristo. Peguemos el salto al punto 1 entonces. Dice punto 1: nos ceñimos el cinto, porque vamos a ir como toda la armadura pelea contra el pecado que nos quiere asediarnos a nosotros. Nos ceñimos el cinto al vivir y aplicar la verdad, no importando consecuencias. ¡Wow! A veces, hermano, nosotros hemos mentido solo por quedar bien con la persona. ¿Cuánto le ha pasado así? ¿Solo a mí? Vaya, está bien, déjeme a mí solo. Por quedar bien con la otra persona, y mentimos. O lo hacemos por miedo, o lo hacemos por vergüenza. Mentimos. Entonces, mire, vamos en el nombre de Jesús a dejar la mentira. Dejarla a un lado y estar atentos para ver cuándo estamos mintiendo. Pedirle perdón a Dios y no mentir. No importa las consecuencias, dije. Fíjese, no importa las consecuencias, decir la verdad. Es impresionante cómo esas historias, esas anécdotas de las iglesias donde entraba gente contraria a Jesucristo preguntando: ok, todos los que aquí digan que aman a Jesucristo los vamos a matar. Eso es real lo que estoy diciendo. Y preguntaba y preguntaba y la persona preguntaba, ¿cuántos aman a Jesucristo? Todo el mundo callado porque no quería morir. Vaya, pero aún más, quiero decir que digan que no o que sí. Uf, es bien difícil. Si no, van a morir. Digan sí. Los que aman a Jesucristo. ¿Quién va a decir sí aquí? Digan no. Los que no aman. No, gritaron todos, no querían morir. La palabra de Dios dice que vienen tiempos así donde vamos nosotros que decidir o somos o no somos. Momentos difíciles, por eso es importante mantenernos aquí, hermanos, para cuando venga el viento no vas a ser como un arbolito esos de aguacate, ¿verdad? Los de aguacate cuando viene el viento cae el piso, se parte en dos, pero la palmera no, o los palmeros también. Ok, mire, viene el viento y miren, y mire, se agacha hasta el piso, pega hasta el piso, los cocos quedan ahí pegados, y de repente mire, de regreso. Que podamos nosotros ser así, pero solamente estando fundamentados aquí lo vamos a lograr, solamente. Entonces este punto dice, no ceñimos la verdad, entonces no importando las consecuencias, yo soy, dijo Jesús, la verdad. La verdad soy yo, o sea, soy yo el que morí por ti, soy yo el que te he traído toda la verdad a ti. Dice Jesús claramente, yo soy la verdad. De él se trata, Juan 14, 6. Dice en el 17, 17 de Juan, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que cuando nosotros predicamos, cuando tú lees la palabra, te estás santificando, mi hermano. Estás pasando a otro nivel, poquito a poquito, en el trayecto de ir haciendo las cosas mejor. Pero tienes que estar expuesto a la palabra, expuesto a la verdad. Si no, no va a suceder, no va a suceder. Hay la verdad en la espada, hermano, la palabra. Ve cómo está toda la armadura ali, junta, conectada una con la otra, empoderada completamente. Dice Juan 8, 31 al 32, dice, conocerán la verdad, dijo Jesús, y si son fieles a ella, serán libres. Dice, puedes tú buscarlo en la palabra 8, 31 al 32 de Juan. Yo estoy parafraseando un poquito. Conocerás la verdad, dijo Jesús. La vas a conocer, pero no solo la vas a conocer, vas a ser fiel a la verdad. Ahí donde tú vas a ser libre. Cuando seas fiel, porque todo el mundo dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Amén, grita todo. Y se van y siguen haciendo lo mismo afuera. Pero se le olvidó leer el otro versículo. ¿Sí? Que está el 32, que dice, los que permanecen fieles a la verdad serán libres. Tan importante la palabra, que viene bien a tiempo. Hay la verdad en la espada del Espíritu, entonces, la Biblia. Hay que aprenderla, memorizarla, estudiarla, leerla, meditarla, etc. Punto 2. Ajustamos la coraza, mostrando que somos justificados al movernos en justicia. Ok, oh, mire, listo. Primero, fuimos justificados. ¿Qué es justificado? Que el Señor pagó todo para el que se acercara a ser justificado, al que se acercara a Él. Él paga todo, va a la cruz, no, dice, ah no, pero que Juan 3 dice, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, hasta que todo el mundo ya está salvo. No, no, es al que cree, y creer, les doy esta información, es la misma etimología de obedecer, y obedecer es relación, caminar con Dios. Entonces, si Jesús va a la cruz y muere, va a ser para disponible para toda la humanidad, pero toda la humanidad va a decidir con su albedrío acercarse y creer, obedecer. ¿Verdad que está fácil la ecuación? Bien fácil, sí, gloria a Dios. La justicia es ley de recibir lo que uno se merece, ¿no? La justicia, o sea, Sembraste algo, vas a cosechar. Papá, usted mató a alguien ahí, pues te quiere en la cárcel, hijo. Aquí voy a estar con usted, lo amo en Cristo, vamos a orar juntos aquí, pero las consecuencias son consecuencias. Pero el Señor hace milagros cuando ve tu corazón y te puede sacar de la cárcel. Y lo ha hecho, yo lo he visto varias veces cuando alguien cambia en su corazón completamente. Pero la ley de recibir consecuencias por las acciones, o también por la disidia también. ¿Qué es disidia? ¿Esa señora no vino hoy? ¿Qué pasó? No, no, disidia es cuando tú sos descuidado o ignoras a Dios. Cuando uno ignora al Señor, eso también trae consecuencias. Ya hablamos sobre los dos dichos de Jesucristo bien extremos cuando dijo, ¿ok? El que no está conmigo está en mi contra. ¿No cuánta gente que dice que por su humanismo, por su moralismo, no, yo no hago mal a nadie, así que yo estoy con Jesucristo? No, pero tampoco está con Jesucristo. No hace nada malo, pero no está con Jesucristo. Entonces, y viene Jesucristo y dice, el que no está conmigo está en mi contra. Y dice otra, ahí mismo en ese versículo, el que no trabaja conmigo desparrama todo. Dice, son dos extremos que Dios, que Jesucristo menciona y nos da las cosas más claras de cómo es ser cristiano, el verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Ve? Un pastor decía que según las encuestas, dice que cuando Jesucristo venga, dice que la minoría de la iglesia se va a ir con él. Dice el pastor, yo no sé de dónde sacó eso, pero es bien atrevido lo que dijo. ¿Saben por qué dijo? Porque no están interpretando la palabra exactamente en el contexto completo. Simplemente agarran el versículo A, pero no leen el B. ¿Sí? Mencionado. Entonces, viéndolo bien, tiene razón. Pudiera tener razón. Yo creo que la razón principal por qué la gente no va a ir al cielo va a ser por la religión. Porque la religión a ti te engaña. Piensas que estás en lo correcto y por eso nunca vas a buscar medicina. Mas cuando tú estás en pecado, el pecado que tú me pongas, tú sabes que estás en pecado. Y vas a buscar la medicina tarde o temprano. Pero la religión, ¿y cuántas religiones hay en el mundo? Ser cristiano no es ser religión, no es ser religioso. Porque Dios nos llama a una relación de punta a punta en la Biblia, desde Apocalipsis 22, 21, al revés lo estoy diciendo, hasta Génesis 1, 1. Así es. Entonces, atentos. Pero, ¿qué justificación? Regalo que Dios da declarando justo a una persona que se acercó para recibir la gracia. ¿Cómo yo le doy valor a que Jesús se haya puesto en mi lugar en la cruz? Acercándome. Dígame si no. ¿Pero qué le dijo Jesús? Porque nosotros somos como el símbolo, los discípulos son como el símbolo de nosotros. ¿Sí? En el nombre de Jesús no hay ningún Judas aquí. Judas Iscariote. No, de eso no hay. Ese ya murió, ya se ahorcó. Ya se ahorcó Judas Iscariote. Pero Jesucristo tuvo 12 discípulos. Dígame si no, ¿qué fue lo primerito que Jesús les dijo a ellos cuando llegó donde ellos? Sígueme. Pedro, venía rápido. Pedro no anduvo con tantas cosas, dejó ahí la barca y todo. No, ni la vendió. Digo, pues sígueme. Fue una intuición seguir a Jesús. Mateo, estás cobrando los impuestos. Sin darle explicación, sígueme. Dejó todo ahí, rápido el dinero, lo puso ahí. No se lleva el dinero, ¿ok? Saqueo ahora que se lleva el dinero, ¿ok? Vino, puso aquí y le dijo, sígueme. Y Mateo ahí quitándose todo ahí, y siguió quitándose los cables de la computadora, ¿no? Y siguió Jesús. A Tomás, ahí dudando un poquito, Tomás, pero lo siguió. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Y Él nos dice, sígueme. ¿Cuánto le estamos siguiendo? Punto 3. Nos ajustamos el calzado, nos lo calzamos bien del Evangelio. Primero, al vivir en paz, hermano, y compartir la paz de Jesucristo. Primero recibimos, luego damos. El Señor me dio a mí la salvación, el Señor me dio a mí la paz, me dio la solución de cualquier situación que yo esté viviendo en mi modo vivendus. Yo voy y la comparto. Eso es ponerse el calzado. Jesús cumplió el propósito en la tierra, dije al principio, evangelizar, luego discipular. Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, tuvo 72 tuvo. Pastor, ¿y por qué en algunas partes dice 70 y en otras dice 72? Porque como todo un matemático, redondeaban el número. Cuando era 72 decían, ah, como 70 más o menos. Si hubiera sido 77, como 80, ¿ya? Entonces, 72 discípulos, de los cuales creo yo que por ahí andaba Marcos, que era como así, como un discípulo nieto, digámoslo así, porque era discípulo directamente de Pedro, ¿no? Marcos. Lucas, discípulo de Pablo después. Andaban otros ahí. Pero hermanos, los discípulos, muchos dan la espalda a Jesús y salen corriendo, huyendo. Cuando ven la cosa difícil, salen huyendo. Eso pasó cuando Jesucristo comenzó a pedirles compromiso con Él. Dijeron, no, yo aquí solo iba pasando, yo solo vine a visitar, haciendo un Uber andaba yo aquí nada más, dijo uno, y se fue, no era discípulo. Nadie anda haciendo Uber aquí, hoy aquí, ¿verdad? No, ok, ¿verdad? Y se fue de todos, muchos van a abandonar el barco. ¿Seré yo, maestro? Todo depende de tu decisión. Es tan importante porque la armadura es clave. Entonces, somos nosotros ahora el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué hacía el cuerpo de Cristo antes de morir por nosotros? Evangelizar. Traer personas a los pies de Él, de Dios. ¿Qué hacía Jesús con su cuerpo? Evangelizar, discipular. ¿Cuál era su prioridad? Compartir del reino de Dios. ¿Quién es el cuerpo de Cristo hoy? Nosotros. ¿Qué continúa haciendo el cuerpo de Cristo aquí? Evangelizar. Trae personas a los pies de Cristo. Esto es un poquito de agregado para el calzado, ¿verdad? Del calzado. Calzarse la paz y llevar la paz a las demás personas. Punto 4. Solo son 12 puntos. No, son bromas. No. 5 son. 4. Levantemos el escudo, hombre. El escudo. Si de repente viene una gran pedrada ahí. Ese, la coraza, no sé. Pon el escudo mejor primero. Y es la fe. La fe. Y la fe es creer, obedecer. Así. Cuando venga el momento más difícil, porque hay momentos bien donde flaqueamos todos aquí. Flaqueamos. Aunque no estoy refiriéndome a ¿verdad? O sea, flaqueamos a algunos, me estoy refiriendo a otra cosa, pues. Porque a veces está pasadito de peso, mucha pupusa. Pero flaqueamos, me refiero, en nuestras decisiones hacia Dios. En eso flaqueamos nosotros. Entonces hay que estar muy atentos a mantenerse creyendo en el momento más difícil. En todas circunstancias vivimos confiados en Cristo, su palabra, en relación. Ese es el punto. Asistiendo, congregándonos. Usamos la fe como credo, creyendo en la palabra, pero la leemos, creemos, la vivimos y buscamos que nos ayuden pastores y líderes para que nos ayuden a vivirla, que nos hagan un análisis libre, que nos hagan un feedback. ¿Sí? ¿Cómo estoy? Mira, ¿cómo tú me ves a mí? Mira, yo quiero en este momento que todos acá, imagínense todos, por favor, va, a Pastor Samuel, vayamos a poner como oveja, como chivo expiatorio. Ok, Todos aquí, califíquenme. Del 1 al 10, ¿cuánto tengo yo de nota? No lo voy a decir mejor porque no voy a salir huyendo de acá. ¿Cuánto tengo yo de nota del 1 al 10 en humildad? No la diga, por favor. No la diga. ¿Cuánto tengo yo del 1 al 10 en mi manera de sabiduría? Y ahí puedo ir uno por uno. Ahora le toca a usted pase. Ok. ¿Sí? Es así. Pero la fe a nosotros nos ayuda porque creímos a través de la fe, pero seguimos en la fe porque vamos nosotros dando fruto en el camino por la relación que vamos teniendo por fe. Dice que sin fe es imposible que tú agrades a Dios, dice la palabra. Punto 5. Mantengo mi casco o yel puesto al estar seguro de que soy salvo, hermanos. Hermanos, aquí la manera como tú vas a estar seguro que sos salvo va a ser el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Pero aquí voy al punto de la prédica del domingo pasado. Orar en el Espíritu es caminar con Dios, les decía yo, confiar. Dije yo, Pedro estaba encadenado y ahí, pero sin miedo, estaba confiado. Lo iban a decapitar, pero estaba tranquilo. Él estaba orando no con la boca, con la confianza. ¿Cuántos oran aquí con la confianza en Dios? Dele palmas al Señor que ora con la confianza en Dios. Confiamos en Dios. Tú simplemente estás confiando en Dios. Estás tranquilo. Sabes que Él se va a encargar del día de mañana. Y mire, esa es una oración en espíritu. La que hacemos. Otro ejemplo, además de todas las que acabamos de mencionar el domingo pasado. El que habita, morará a salvo. No el que visita, acuérdese. Porque yo puedo, si hay una guerra y hay tantos delincuentes afuera, pandillas y todo, yo llego a este lugar, aquí estoy a salvo. Pero si me alejo de aquí, estoy expuesto otra vez a la delincuencia y me pueden hacer daño. Es con Jesucristo es así. Tú tienes, habitas al abrigo de Él. Todo tiempo no te puedes descuidar para nada. El que habita morará a salvo bajo la sombra del omnipotente Jesucristo. A todos sus discípulos les dijo, ok, vengan, síganme, habiten conmigo. Y hoy, esta mañana nos dice a nosotros, a todos, las mentiras que envíe el enemigo a tu mente van a pegar con el casco. No te va a hacer daño porque tú vas a estar seguro de tu salvación. Seguro. ¿Y cómo se va a mostrar? Caminando con Jesús, hermano. ¿Cómo puede estar? Los que están inseguros son los que no están caminando. Son los que no asisten a la iglesia. Los que no leen la palabra. Yo, a pesar de mis debilidades, que son más que las de usted, más. ¿Amén? Amén, ¿ya vieron? Que tengo más debilidades que usted. Yo tengo más debilidades que usted. ¿Amén? ¿Amén? Sí, ok. A pesar de mis debilidades, yo camino con Dios. Y no es licencia para ir pecando en el camino, no. No, a pesar de mis debilidades, camina con Dios. A pesar de tus debilidades, vení a la iglesia. Si tomaste ayer, venite para la iglesia. Aquí nadie te va a criticar. Si hiciste lo que hiciste, el Señor está aquí para transformarte. Amén. Amén. Eso va a ser así. Satanás va a tratar de distraerte. Continuamente te lo estoy diciendo muchas veces y otra vez te lo digo. Va a tratar de distraerte para que se te caiga la armadura y queda desnudo. ¿Sí? Cuidado, cuidado. Romanos 13:12, mire qué lindo. Estos versículos yo los he leído tantas veces, pero me los encontré y ayer me sacudieron el alma. Mire, disfrútelo. 13:12. La noche ya casi llega a su fin. Stop. Quiere decir ya viene el fin. Vas a morir. O Jesús va a venir. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. ¡Wow! Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Amén. Déjenme a mí, yo voy a aplaudir. Miren, es que está tan directo. Bien directo. Otra vez. Vamos, versículo en la pantalla. Mire, para que esté seguro. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto, ya completa para irnos con Él. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Amén. Pero ¿sabe qué? Dije yo, no, pero te tengo que llevar algo más. Y hay otro versículo acá. Pero una manera, para ir ya finalizando, con la cual nosotros nos ponemos la armadura, hermanos, en justicia, haciendo justicia. Mire, es mostrándolo en la vida real. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el 6.33? ¿Alguien se sabe el 6.33 de Mateo aquí? Más buscad primeramente el reino de los cielos. Levante la mano, ¿quién se lo puede? Ahí voy, hermano. Ahí con mi hermana salvadoreña, ¿sabían, verdad? Si quieren preguntar por unas buenas pupusas, ella es buena para hacer pupusas. Sí. Dígalo, hermana.
Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Amén. Justicia es movernos en justicia, no importa las consecuencias también. Aún en la casa, a mí me ha tocado ser justos. Mis hijos siempre han estado en el ministerio con nosotros, y si ha habido una cierta injusticia, somos como justos, todos iguales, aunque sean nuestros hijos. Lo hicimos por 10 años, venir a Estados Unidos como misioneros, y de ahí andaban ellos en el plan. Teníamos que ser justos. Si Samuelito quería comer pollo, pero solo había un pedazo de pollo y frijoles, ese pedazo de pollo lo repartíamos con los 40 ahí, justo, hasta lo más pequeñito. Una manera con la cual nosotros mostramos que estamos con la armadura es cuando tú amas a la persona que más te cuesta amar. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia del samaritano? Pasa una persona judía, se topa con las pandillas y lo golpean, le roban todo y lo dejan tirado todo herido. Pasan, ojo lo que le voy a decir, pasan personajes que tú dirías, ¿por qué no le ayudó? Dice la palabra, Jesús narra que pasaron sacerdotes, pasaron enfrente, y cuando iban pasando, dicen que vieron al herido, tirado, era el pastor, pero no el pastor Samuel, otro pastor. Iba un pastor ahí y dijo, ¡uy! Golpearon, y es judío igual que yo. Dijo, ¡uy! Voy tarde para la iglesia, no me queda tiempo a ayudarle, me voy. Y ahí, ¿cómo le hace? Se va. Atrás venía David. Venía el encargado de la alabanza. Los levitas iban ahí. Un levita. Levita era de la tribu de Leví, ¿verdad? Que eran sacerdotes, ¿verdad? Sí, ministros. Venía un levita, iba tarde a la alabanza. Uy, está herido. Judío, igual que él. ¿Le ayudo? No. Voy a llegar tarde, van a decir que soy tardista. Dijo, me voy. ¿Sabe qué hizo el levita? Evitó ayudarle el levita y se fue. Mire, luego viene un pagano samaritano y pasa y ve al judío. ¿Saben qué hizo? Llegó, lo ayudó, lo curó, lo sanó, lo puso, lo cargó a su burro, o sea su transporte, pues Lamborghini, el burro. Se fue y lo llevó donde un doctor. Y lo dejó ahí y dijo, yo voy a pagar la cuenta, cúrenmelo. Esa fue una respuesta de Jesús de quién es tu prójimo. Prójimo es el próximo con el cual te encuentres. La próxima persona que tú, con la cual te encuentres es tu prójimo. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Otro ejemplo rápido es cuando Jesús se encontró con la mujer que la llevaron arrastrada porque había cometido adulterio. Jesús mostró que el amor está encima de la justicia y que cubre multitud de pecados cuando nosotros venimos y nos arrepentimos. Le dijo, ¿dónde están los que te querían apedrear? Ya se fueron todos, solo tú quedas. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Así nos dice a nosotros. Yo los conozco, yo sé en qué área ustedes están fluctuando. Pero ¿saben qué? Hay otra oportunidad para ustedes. Vayan y no pequen más. Síganme, caminen conmigo, dice el Señor Todopoderoso. Romanos 13, 14 en la pantalla dice, Jesús es mi armadura. Jesús es mi armadura. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Es bella la palabra, hermanos? Nos llenamos de más verdad, leyendo, oyendo, meditando, memorizando, asistiendo. Practicamos justicia restaurativa, orando para que más personas sean justificadas. Nos defendemos contra el pecado creyendo que Jesús pagó por ellos. Permanecemos sirviendo en relación, buscando primero su voluntad y llevando justicia a las demás personas. Oramos en todo tiempo con el cuerpo, con el alma y sobre todo con el espíritu, confiando porque estamos caminando con Jesucristo. Ponte de pie, por favor. Lee conmigo, ahí está en la pantalla. Si no lograste entender nada de la prédica, oh my God, que no. Llévate estos versículos, mira, estos versículos, mira, mira lo que dice. Es 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, 3 y 5 dice. Ok, vamos, juntos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dásela, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. He aquí, Padre Santo, he aquí tu hijo, tu hija, para que nos revistas en este momento, Padre, con tu gracia y con tu armadura. Y que, Padre, yo te pido que le eches candado a esa armadura para que no le caiga a mi hermano. Yo, si se pudiera, fuera genial, Padre. Pero yo sé que está en nuestro albedrío mantener esa armadura, Padre. Bendigo a cada persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Nos vemos, hermanos.